COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo te encuentras? Son las 12 y 20 minutos de este miércoles 12 de febrero. Déjame que te cuente que en Euskadi, a día de hoy, 1.347 menores viven en centros tutelados a la espera de ser acogidos por una familia. Eso según el último informe del Ministerio de Juventud e Infancia del año 2023. De ellos, 62 menores tienen menos de 6 años. Euskadi es la quinta comunidad autónoma con más niños de esa franja de edad que se encuentran en centros de acogida, solo por detrás de Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Galicia. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en Cope. La Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, ASEAF, y la Asociación Vasca Beroa han pedido al Gobierno Vasco que cumpla con el compromiso al que llegaron hace ya más de 2 años las comunidades autónomas con el Gobierno Central para que antes de que finalice 2025 no haya ningún niño menor de 6 años en centros tutelados. Usua Bilbao. ¿Qué es lo que demandan estas asociaciones y qué es lo que se está demorando?
Pues mira, las asociaciones de acogimiento familiar instan a las administraciones a adoptar medidas urgentes para que a finales de este año los 62 niños menores de 6 años que todavía están en centros tutelados en Euskadi se trasladen a vivir en familias de acogida. Ese es el compromiso al que llegaron las comunidades autónomas con el Gobierno Central en 2022 y que no se está cumpliendo en Euskadi. Nos lo cuenta Pedro Pérez, presidente de ASEAF y de la Asociación Vasca Beroa.
Pues el compromiso venía de antes, no venía de ahora, sino que ya venía de antes. Entonces, no se está cumpliendo, efectivamente. Sigue habiendo, en nuestro caso, en el País Vasco, sigue habiendo 62 niños, niñas menores de 6 años que están en centros residenciales en vez de en familias. Y bueno, lo que pedimos es que la Administración pues haga un esfuerzo mayor en conseguir familias para que estos niños y niñas realmente puedan recibir lo que, bueno, lo que tienen que recibir, que es cariño y amor de una familia.
Entre las razones de que aumenten los menores en centros residenciales en detrimento del acogimiento familiar se encuentran, por ejemplo, la escasez de recursos y también la falta de visibilización de esta modalidad.
Pues es una de las opciones, ¿no? Que no se estén destinando fondos suficientes o esfuerzos suficientes en conseguir familias, en captar familias, en fidelizar familias, sobre todo porque tampoco se está sensibilizando ni se está visibilizando el problema que hay, ¿no? Es que hay un exceso de menores, ya no digo solo los de 0 a 6 años, sino de menores de 18 años, que están en centros residenciales y donde deberían estar, según se entiende y según dicen todas las publicaciones, es que deberían estar en una familia. Y choca además, sobre todo, porque sí que, por ejemplo, hay 2 comunidades, Cantabria y Aragón, que no tienen a día de hoy ningún niño ni niña menor de 6 años en centros residenciales, ¿no? Entonces, entendemos que en algún sitio están haciendo más los deberes y en otros sitios igual, ¿no?
El presidente de ASEAF, Iberoa, explica que hay muy pocas campañas, 1 o 2 campañas anuales, cuando, como le escuchamos, se tendría que visibilizar mucho más esta realidad en la calle. Para que la respuesta fuera mayor, como ocurrió, nos recuerda con la guerra de Ucrania y el éxodo de familias y menores a Euskadi.
Y todos tenemos el recuerdo que a raíz de la guerra de Ucrania, de repente todos nos volvimos muy solidarios y todos queríamos acoger porque lo veíamos fácil y porque era muy bonito y traer niños y niñas de Ucrania, que en mi casa hay sitio. Pero luego nos olvidamos que el problema está aquí. Tenemos un problema aquí, en nuestras instituciones, que hay un montón de niños. Entonces, creemos que no se está haciendo la visibilización necesaria ni los esfuerzos necesarios para captar y fidelizar a esas familias, ¿no? Entonces, ahí es donde queremos incidir. Está creciendo el residencial. Hubo un momento en que llegamos casi a igualarnos. Pero otra vez ha habido un bajón de familias y, por lo tanto, pues los niños no hay otro remedio que la administración no tiene remedio que meterlos en instituciones.
El acogimiento familiar debe prevalecer en los menores, eso nos ha quedado claro. Las asociaciones subrayan que es una modalidad que ayuda a establecer vínculos al menor imprescindibles para su bienestar emocional y su desarrollo, ¿verdad, Usua?
Sí, Pedro nos explica que el vínculo de los menores con su familia es fundamental para su correcto desarrollo. Necesitan ese apego, que es mucho más fácil conseguir en una familia que en un centro tutelado.
Incluso antes de nacer, ya creamos un vínculo con nuestras madres, sobre todo. Una vez que nacemos, hacemos vínculo no solo con nuestra madre, que ya lo tenemos, sino con todo lo de alrededor. Si ese vínculo se corta por el motivo que sea, los cerebros de los niños y las niñas no se desarrollan de la misma manera. Necesitan ese apego con esa persona de referencia, con esa persona de confianza, con esa persona que está ahí siempre para poder desarrollarse normalmente. Entonces, hay unos problemas muy grandes cuando, por el motivo que sea, ese apego se rompe. Primero, o sea, ya simplemente con que se vaya a otra familia. Pero si en vez de irse a una familia donde se va a recrear realmente una vida normalizada, en vez de eso se va a un centro residencial donde hay mucha intención, no voy a decir que no, pero hay monitores o monitoras o personas que están ahí 8 horas haciendo su trabajo y a las 8 horas se van y viene otro. No se llega a crear esa relación y ese vínculo, y hay un monitor para 4, para 5, para 6, para 7 niños que hay ahí. La relación no tiene nada que ver.
Ahora mismo hay varias modalidades de acogimiento familiar. La acogida de urgencia durante un tiempo limitado de 6 meses que exige la dedicación exclusiva de uno de los acogedores. El acogimiento temporal durante 2 años para que no se pierda el apego con su familia de origen, y el permanente, en principio hasta la mayoría de edad. Y el objetivo es, siempre que se pueda, según nos cuenta Pedro, mantener el contacto también con la familia de origen.
Lo que sí que mantiene en la mayoría de los casos es un contacto regular con su familia biológica, con su familia de origen, para no perder esos vínculos, que hay que valorar siempre en esas visitas o en esa relación. Hay que valorar si esas visitas y si esa relación es buena o no para el niño, porque hay casos que, por el motivo que sea, por el que se ha sacado ese niño o esa niña de su casa, pues no es recomendable que vuelva a tener contacto. Pero eso lo decide ya al final expertos en el tema, ¿no? Entonces, la familia sí que tiene que estar preparada, primero, para saber que el niño se puede ir. Segundo, para tener contacto con la familia de origen del niño. Y tercero, en el caso de que se vaya, intentar mantener ese contacto, porque somos una parte más de esa niña.
Bueno, y Pedro nos ha querido hablar también sobre su experiencia como familia de acogida. Vive en Mendaro. Él y su mujer probaron en 2010, cuando sus dos hijas eran pequeñas, y desde entonces han acogido a 8 menores.
Mejor es trabajadora social y sale esta opción que, bueno, que le motivaba. Le motivaba el trabajo y le motivaba el ayudar, sobre todo nos motivaba un poco. Bueno, pues probamos, tiramos la piedra, nos informamos bien, nos informaron bien y empezamos. Esto fue en el año 2010. La verdad es que, pues eso, teniendo en cuenta que lo que haces es ayudar a personas, en este caso niños, niñas, que necesitan un sitio donde estar cómodos, donde estar a gusto, donde estar seguros, y donde la persona que esté va a estar hoy, va a estar mañana y va a estar pasado. Y en nuestro caso fue fácil. Desde entonces, sí que es verdad, llevamos ya un montón de años, por nuestra casa han pasado 8 niños o niñas, en principio la mayoría de urgencias, y luego ahora estamos con un acogimiento de un niño, en este caso, que lleva desde el año y medio, 2014 entró en casa, este año va a cumplir 12 años ya, y en principio, bueno, es permanente hasta los 18 años de edad. Entonces, bueno, yo creo que la sensación que tenemos todos, en nuestro caso los 4 de la familia, incluso él ahora mismo, pues que somos una familia normal al uso, con todo lo que ello conlleva, ¿no?
Por último, Pedro nos cuenta que las familias que quieran probar esta experiencia deben tener claro en qué consiste el acogimiento.
El acogimiento es un acto que tú haces con muy buena voluntad, con mucho cariño, con muchas ganas, con muchas inquietudes, pero lo haces por el niño o la niña, no lo haces por ti, no rellenas tú tu hueco que puedes necesitar, no. Rellenas el hueco que el niño necesita, y con ese pensamiento, lo que hemos dicho al principio, lo ideal es que un niño esté con su familia. Hay circunstancias en la vida que, por lo que sea, niño o esa niña tiene que salir de su familia, por el motivo que sea. Nosotros no somos quien ni para juzgarlo ni para valorarlo, la administración es la que decide. Y tú, si lo acoges, la primera idea que tienes que hacer es que es bueno para el niño, pero para que vuelva con su familia. No cabe ninguna duda que el primer objetivo es que ese niño vuelva con su familia. Entonces, tienes que crear, sí, una capa de darle todo, pero tienes que tener en cuenta que en cualquier momento sale de casa. Yo siempre cuento la misma anécdota de mi hija, la pequeña. Cuando empezamos, yo creo que tenía 1 año. Y yo decía, ¿en qué momento mi hija va a venir y decirme yo cuando me voy? Porque, claro, en ese periodo entraban niños, se iban niños. Bueno, por suerte no ocurrió esa. Pero sí que tienes que estar pensando que el niño o la niña se va a ir.
Las familias interesadas en obtener más información sobre el acogimiento pueden informarse en las diputaciones, también consultando online, tanto en la página web de la Asociación Vasca Beroa, en su correo o telefónicamente, como en ASEAF, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Gracias, Usua.
A ti.
Seguimos en Herrera en COPE. Las 12:30, lo acabamos de escuchar. Nos vamos a hacer deporte.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La Real Sociedad va a conocer hoy su rival en semifinales de la Copa del Rey. El sorteo será dentro de poquito, a la 1:00 p.m. en Madrid. Por otra parte, la plantilla viaja en breve a Dinamarca para el choque de mañana correspondiente a la ida de los playoffs ante el Midtjylland. Por otra parte, Athletic, Alavés y Eibar preparan sus compromisos del fin de semana. ¿A qué sí, compañero Mauri Diáquez? Hola.
Eguerdión, Susana, perdóname por haberte puesto el nombre del equipo danés. Luego lo he pensado.
Bueno, yo he dicho lo que me imaginaba.
Sí, bueno, digamos que sería el Midtjylland.
Midtjylland, pero bueno, claro.
Lo has dicho, digamos, de 7 sobre 10. Es un nombre que verdaderamente no es de los más fáciles para pronunciar. Y lo has comentado, Susana, porque la Real Sociedad hoy tiene un doble frente. A la una, sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, muy espaciadas, porque recordemos que la ida será el 26 de febrero y la vuelta será en abril, una fórmula bastante rara. Se nos va a hacer, desde luego, muy largo de una semifinal a la otra. Y, pues, como se suele decir, es susto o muerte, ¿no? Porque, fíjate, Atlético de Madrid, Barcelona o Real Madrid. Por tanto, hay... para gustos los colores. Hay gente que dice que el Madrid no sé qué. Ayer el Madrid se pegó una exhibición en Manchester que pudo ganar 2-8, pero falló un montón de ocasiones. Al final ganó 2-3. El Barcelona se ha vuelto a recuperar. El Atlético de Madrid también. En fin, es mejor no hacer planes a largo plazo, Susana, porque ya te digo, de momento hasta el 26 de febrero no se disputaría la semifinal, partido de ida. Las preferencias de Imanol ya lo manifestó, algo que ya esperábamos escuchar del Diorio: jugar el segundo partido en casa. Pues claro, son tres transatlánticos y por lo menos siempre se prefiere que la vuelta sea en casa, por aquello de si hay prórroga, por aquello del calor del público y demás. Y luego, pues, decirte que el resto de equipos, como has comentado en los titulares, pues Atleti, Alavés y Eibar tienen partidos, pues, de todo índole. El Atleti contra el Español debería sacarlo. Auténtica, no final, pero partido increíble, Leganés a la vez, y el Eibar juega contra el Castellón. Pero vamos a ir por parte, Susana, porque Marco Antonio Sande está preparado con la expedición de la Real Sociedad para partir rumbo a Dinamarca, una pequeña localidad, Herning, donde juega el rival de la Real, Midtjylland. Marco Antonio Sande, Zubieta, Eguerdión.
Hola, Mauri. Anoeta, al final nos
en
han
Anoeta,
citado
correcto, en Anoeta, correcto,
sí,
perdón.
Los medios de comunicación para salir rumbo a Pamplona, eso de la 1:15. Y luego, a partir de ahí ya, a las 3:30 es cuando se coge el vuelo. El equipo va a salir a menos cuarto de Zubieta, en donde se ha ejercitado esta mañana y donde hay noticia, porque Allen no ha podido trabajar con el grupo, por tanto, no va a viajar a la localidad de Herning, en Dinamarca, en donde mañana se va a enfrentar la Real Sociedad a un Midtjylland que, recordemos, tiene la Superliga danesa parada. La van a retomar el próximo viernes, parón de invierno. En principio este equipo no está rodado, pero sí es verdad que físicamente se han estado preparando para este partido, que vienen de eliminar al Fenerbahçe turco de Mourinho, y que va una Real Sociedad pendiente, como tú has dicho, de la Copa del Rey, de la Liga y, por supuesto, también de la UEFA Europa League.
Efectivamente. Por tanto, Marco, recordemos que va a entrar en la convocatoria Balda, porque sí está inscrito para la fase de los playoffs, así como no estaba inscrito para la fase anterior. No me corriges, ¿no, Marco? Balda va a estar convocado.
Sí, todavía no tenemos confirmación oficial, pero bueno, esos parecen los planes de Imanol Alguacil, que lo ha tenido también entrenando durante los últimos días. Estamos pendientes de esa convocatoria, en un viaje, por cierto, que no va a completar el presidente del equipo, Joaquín Aperribay, y Comunicación de la Real también nos ha dicho que no va a hacer declaraciones nadie en esta expedición. Está en Madrid representando institucionalmente a la Real Sociedad Xavi Prieto, que va a ser el portavoz del club en
grande.
El resultado de ese sorteo que puede tocar el Madrid, el Barça o el Atlético de Madrid, y luego sí, ya en territorio escandinavo, ya en Dinamarca, serán Imanol Alguacil y Ori Oskarsson los que comparezcan ante los medios de comunicación. Yo calculo más o menos a eso de las 7 de la tarde, porque está previsto que lleguemos a la localidad de Karup, al aeropuerto de Karup, aproximadamente a eso de las 6:15, 6:30, o sea,
bueno,
que más o menos 7 de la tarde, 7 y pico,
eso
la rueda
es.
De prensa.
Y se intuye, Marco, aunque no ha sido siempre un axioma, de que si Oskarsson está en la rueda de prensa oficial, sería mañana titular. ¿Cómo lo ves?
Uf, no lo trago yo eso, ¿eh? No me lo compro. No es, ¿sabes por qué? Porque sí que es verdad que suele ser una tónica habitual,
ya.
Pero ya ha ocurrido lo contrario. Entonces yo
claro,
es que creo
eso.
Que va a salir Oyarzábal en punta con
yo
Barber
también.
Y Cubo en los costados. Pero,
yo también.
Pero bueno, Oscarsson aquí le temen, ¿eh? Recuerda que
claro.
La Superliga danesa se cansó de meter goles con el Copenhague, con la curiosidad, también
menos,
hay que decirlo,
menos.
Eso es, de que al único equipo al que no le ha marcado ha sido al Midtjylland.
Correcto, Marco. Pues estamos pendientes de esa convocatoria. Insistimos que ya, evidentemente, esa noticia de que Allen Muñoz no se ha recuperado y vamos a ver si John Balda, yo creo que es blanco y en botella, va a ser convocado para el choque del jueves de mañana ante el conjunto danés. Muy buen viaje, Marco Antonio.
Un abrazo.
Y nos vamos ahora a COPE Bilbao, porque ha habido noticia, bueno, insistimos, recordamos a la una, sorteo de la Copa, semifinales, posibles rivales, Atlético Madrid, Real Madrid o Barcelona, insisto, el titular, susto o muerte para la Real Sociedad. José Ángel Peña, Bilbao, Eguerdión, ha hablado John Uriarte ante la prensa, el presidente.
Eguerdión, Mauri, lo está haciendo él también, y John Berasategui, el director general, la verdad es que ha sido muy contundente en su alocución inicial, antes del turno de preguntas en el que estamos ahora. Ha dejado muy claro cuáles son los principios del club respecto a la grada de animación. Y si te parece, lo mejor es que escuchemos al propio presidente del Athletic. Es un corte un poquito largo, pero yo creo que deja las cosas muy claras.
Queremos animación en San Mamés. Lo consideramos muy importante. Pero una animación en la que el respeto en la que el principio fundamental sea el respeto, un principio que es innegociable para el club. Debemos tener presente que la Real Maya es del club, no es de ningún grupo ni de ninguna persona, es del Athletic. Animar es un principio fundamental de la grada de animación, tal y como se marcó en la asamblea en la que se decidió la creación de la grada popular de animación. Lo dice claramente. Se anima todos los partidos. El club va a seguir anteponiendo los intereses del Athletic a cualquier otro interés particular y, por lo tanto, va a tomar aquellas decisiones que considera que son lo mejor, las mejores, aunque conlleven un perjuicio a personas del club. No aceptaremos en San Mamés ningún tipo de coacción y así lo hemos demostrado. ¿Eso significa que no nos vamos a reunir con la Íñigo Cavacas R.A. Armaya? No. Lo que significa es que vamos a ser estrictos en la defensa de los intereses del club.
Bueno, posición...
Patata muy caliente, Peña.
Sí,
patata
sí.
Hirviendo, ¿eh?
Sí,
uf,
porque
uf.
No solo esto, mira, entre los principios de alguna manera hemos escuchado, falta uno, y es en el que ha incidido, en que hay que animar siempre, no se puede dejar tirado al club, y de ahí que mira cómo se refiere al tema de la huelga.
¿Qué demuestra hacer una huelga de animación? Pues que el interés particular es más importante que el interés colectivo. ICHH dice que si protestan de otra manera no se les hace caso. Así que lo importante es que te hagan caso, ¿no? Lo importante es lo tuyo aunque perjudiques al equipo. Lo importante es tu protesta aunque abandones a los jugadores, jugadoras que no tienen la culpa de nada. No se hace daño a lo que uno más quiere. Y ninguna queja justifica abandonar al equipo. Si en el Athletic Club priorizamos lo particular sobre lo colectivo, estamos muertos.
Bueno, pues...
muy valiente, muy valiente.
Sí,
y le honra, y le felicito a John Uriarte, recordemos, sobrino carnal de Luis Urangel, que fuera presidente de la sociedad. No se puede dejar coaccionar ante esta gente, ni el Atleti ni nadie, pero lamentablemente Peña está demostrado que otros clubes sí se bajan los pantalones, el Athletic no lo hace. Muy
no,
bien.
En principio esa es la postura, no vamos a decir de fuerza, pero sí de firmeza, y a la vez esa mano tendida para dialogar dentro de esos márgenes de juego que acaba de establecer y que acabamos de escuchar John Uriarte. Veremos a ver cuál es la respuesta de los representantes de Íñigo Cavacas, R. Armaya, una vez conocida la postura del club.
Así muy bien, José, en el estrictamente deportivo.
Sí,
preparamos el partido de Cornella, ¿no?
Bueno, tú y yo no, pero los jugadores de
sí, bueno,
Atleti
es,
sí.
Es, que el plural, es el plural majestático, sí, este famoso.
Me refiero a que nadie se equivoque, que no estamos nosotros como para preparar ningún partido. A ver si nos van a citar en alguna convocatoria.
Ni yo soy del Atleti.
Eso ya cada vez tenemos más dudas, ¿eh?
Sigue.
La semana está sirviendo para que Valverde dosifique la carga de trabajo de algunos jugadores. Hoy, por ejemplo, Iñaki Williams no ha participado en la sesión, mientras que Prado se ha ejercitado al margen. Ayer fue Vivian quien no estuvo en la sesión, pero ya ha estado con el grupo. Y en cuanto a los lesionados, Yaló, con ese esguince bilateral en el tobillo derecho, es quien más retrasado va en su recuperación, ya que Galarreta, Nico Williams y Núñez se sumaron ayer por la tarde a la dinámica grupal. En todo caso, Valverde sigue contando con dos chavales del filial, con Buján, que debutó el pasado domingo, y con Olabarrieta.
Gracias, José Ángel.
A ti, un abrazo.
Seguimos con la actualidad deportiva regional, yéndonos ahora a la capital de Euskadi, a Vitoria, a Gasteiz, Roberto Arrillaga, Eguerdión, el Leganés. El Leganés a la vez, no sé cómo calificarlo.
Pues una final. Una final.
No, tan pronto no, Robert, tan pronto no. Todavía quedan 15 partidos, chicos.
Quedan 15 partidos, de los cuales el Deportivo Alavés pues no ha conseguido los puntos suficientes como para estar fuera del descenso. Con lo que, si no gana a los equipos que están precisamente implicados en esa parte baja de la tabla clasificatoria, ¿quién nos va a decir a nosotros que va a poder ganar a los de arriba, no? Pues hay que empezar por ahí. Ayer ya comentábamos que el Deportivo Alavés es de los 6 implicados el equipo que menos puntos ha conseguido en ese enfrentamiento particular entre ellos. Y hoy vemos las razones también porque el Deportivo Alavés ahora mismo se encuentra en esa situación. Y es que Mendizorroza solo ha conseguido el 39% de los puntos que se han disputado hasta el momento, que es la cifra más baja de toda la primera división, si exceptuamos al Valladolid, que es el único que ha conseguido menos puntos el porcentaje, ¿no?, de puntos que ha disputado en Zorrilla. Con lo que quiere decir que ese bastión que siempre ha sido Mendizorroza este año no lo está siendo. Y también, evidentemente, dicho esto, aquí está la solución, ¿no? El campo de Mendizorroza, hacerse fuerte, pues probablemente para subir ese porcentaje a un 42-43%, que es históricamente lo que ha necesitado el Deportivo Alavés para permanecer, esa es la solución ahora mismo que tiene el Deportivo Alavés, que no implica poder ganar fuera al Leganés el próximo domingo, como bien dices. Y para ello, el Alavés ahora necesita referentes, gente que hable. Ahora mismo nos ha enviado el Deportivo Alavés una declaración de Quique García, que la estamos sacando, pero también tenemos una de, por ejemplo, Asier Villalibre, acordándose de ese penalti y de este Deportivo Alavés que es capaz de revertir hasta en el último minuto cualquier situación.
Bueno, obviamente no me gusta dar mensajes por dar mensajes, ¿no? Porque la gente se quede tranquila. Sabemos que hemos hecho un partido bueno, en algunos aspectos buenos, en otros no tan buenos. Sabemos de sobra que necesitamos dar ese paso hacia adelante, crear más ocasiones, en casa empujar más, someterlos mucho más para dejar los 3 puntos en casa, ¿no? Y vamos a seguir por ese camino. Es verdad que estamos ahí abajo, estamos en puestos de descenso y eso es un mensaje que, bueno, hay que ser realista y es la verdad, pero bueno, ¿quién nos diría también que hace 2 años en el 120 nos iban a pitar un penalti y íbamos a poder ascender? Esto todavía es muy largo, queda muchísima liga y ahora es cuando de verdad la gente que es todo el equipo que queremos seguir aquí, tenemos que dar esa vuelta, ¿no? En esos momentos más duros es cuando tenemos la opción, ¿no?, de quedarnos ahí abajo o dar la vuelta, motivarnos entre nosotros, animarnos entre nosotros, que esto es algo glorioso y no lo digo por decir. Al final creo que es la mentalidad que tenemos que tener. Personalmente ahora estoy más motivado que nunca de sacar esto adelante y de permanecer aquí en Primera División con el Deportivo Alavés.
Bueno, ya ves,
muy bien, ¿no? El búfalo. Me ha gustado mucho el búfalo, Arrillaga. Sí,
aquí, bueno, se necesitan referentes, ¿eh? Y este puede ser uno, sobre todo por lo que supone para el Deportivo Alavés en ese pasado reciente. Y ya te digo, Quique García, quizá Guevara, ¿no? Hombres que seguro que van a salir durante estas semanas para decir esto, ¿no? Para decir que, bueno, que la permanencia no se va a escapar, que no va a ser por ellos y que desde luego tiene que revertir la situación.
Claro,
una situación
claro,
que en lo deportivo ha recuperado a Joan Jordán, va a recuperar también a Leñá si quiere el Chacho Coudet para ese partido porque no pudo jugar por la cláusula del miedo del partido anterior y de momento estamos pendientes, no se va a recuperar y con Egni yo creo que tampoco, que serían las 2 bajas para el partido frente al Leganés.
Y por último, Riega, en 30 segundos, ¿qué cosa ha tenido o ya no se ha movido más el perol de lo de Luis García?
De momento, claro, el Alavés no quiere moverlo, ni mucho menos, ya. O sea que siga el cántico por ahí y bueno, y todo el mundo pues hablando pues de eso, de que el Deportivo Alavés llevaba con esta temporada con Luis García Plaza, Luis. 15 partidos o 14 puntos en 15 partidos y son 7 puntos en 8 partidos para Coudet. Vamos, que
la misma.
Lo que se pretendía con el cambio realmente no se ha producido. Entonces,
correcto,
claro,
la media sigue siendo la misma, con menos partidos, pero chicos,
un poquito menos para el Coudet, para el actual Chacho Coudet, si es 0-9 por 0-8, pero muy cercano al menos.
Así es, Robert, en baloncesto estamos tranquilitos, ¿no? Que no me dices nada.
Pues no te digo nada, pues es que todos mirando la Copa, que empieza el jueves, ya todo el mundo ya en Gran Canaria, y Baskonia pues no le queda otra cosa que entrenar para mejorar. Dijo Pablo que debemos entender que este parón es para mejorar. Eso es lo que
totalmente.
Dijo.
Con ese sniff de que no está Baskonia en la Copa.
Pues ya son muchos, ya son muchos años, ¿eh? Eso me parece que los últimos 6-4, ¿eh?
Así es, Robert, un abrazo, maestro.
Adiós.
Y cerramos, Susana, con pildoritas de balonmano y básquet también. Ayer gran triunfo de Bidasoa en la competición europea. Un partidazo, 28-27 sobre el Benfica, que es un equipo potentísimo. Hubo un gran ambiente en Artaleku, en Irún. Lidera su grupo Bidasoa con 6 puntos porque pasó esta fase. De la fase anterior a esta pasó con 4 puntos porque valían los resultados obtenidos contra los rivales y por tanto como había ganado los dos a los suecos pues tiene los 4 de los suecos más los 2 de ayer del Benfica. Hoy balonmano femenino, Liga Málaga Veravera y hoy también básquet Liga ACB en Iyumbe, Guipúzcoa Básquet Alicante. Susana, si te parece, aquí lo dejamos.
Yo lo que tú digas que aquí mandas, no te niego nada.
Vale. Repíteme, ¿el equipo danés cómo era? ¿El equipo danés cómo era? ¿Me repites? Ay, el equipo danés.
El
Midtjylland. Qué bien
no
lo has dicho ahora.
El Midtjylland.
Qué bien lo has dicho ahora, Susana.
Como
un abrazo.
De Dinamarca de toda la vida. ¡Hala! Un abrazo.
Besos.
Agur. Agur. Vaya jornada más pasada por agua y sobre todo gris que estamos teniendo este miércoles en Euskadi. Nos vamos a ir hasta Euskalmet. Paloma Gil, Eguerdión.
Eguerdión.
No podemos guardar el paraguas, ¿no?
No, porque de cara a la tarde se mantiene este viento del noroeste, nos va a seguir acercando algunos chubascos, no va a ser tan abundante ni frecuente la lluvia como a la mañana, pero aún así vamos a continuar con algo de lluvia, sobre todo en puntos de Vizcaya y Guipúzcoa.
¿Y mañana cuál es la previsión?
Bueno, mañana todavía en la madrugada puede quedar algo de nubosidad, algo de lluvia. En las primeras horas del día se van a abrir amplios claros, pero de nuevo de cara a la tarde se acerca otro frente, pero va a ser un frente cálido, por lo que la lluvia que pueda dejar va a ser en general de carácter débil.
Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Y en las carreteras lo que tienes que saber ahora mismo es que hay un carril cortado en la Guipúzcoa 2120 en Lazkao hacia Beasain debido a la colisión entre dos vehículos. Un carril cortado, te recuerdo, en la Guipúzcoa 2120 en Lazkao. Es el único punto de las carreteras vascas que ahora mismo presenta problemas, según nos acaba de confirmar la Ertzaintza.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, ómnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África. Es el vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres. Y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo que...
Imagina que vas, digamos, de dejar.
¿No conocías esa frase?
No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Voy a pensar en ti.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
No olvidar tu nombre.
Es ya la 1:10 de la tarde. La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo que afecta al sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios. Los síntomas aparecen lentamente. El primero puede ser un temblor apenas perceptible en una sola mano. En las etapas iniciales de la enfermedad del Parkinson, el rostro puede tener una expresión leve o nula. Es posible incluso que los brazos no se balanceen cuando caminas. El habla puede volverse suave o incluso incomprensible. Los síntomas de esta enfermedad se agravan a medida que la afección evoluciona.
Y en la garganta un nudo.
Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. La enfermedad no tiene cura a día de hoy. Los medicamentos, sí es cierto que pueden mejorar notablemente los síntomas y en ocasiones se puede sugerir una cirugía para regular determinadas zonas del cerebro y mejorar con ello los síntomas. Y las terapias físicas, ocupacionales y del habla pueden también ayudar. Terapias en las que avanza Eloísa Santiago, siempre pensando en la mejora de la autonomía y en la calidad de vida, ¿no?
Sí, Susana, la verdad es que es interesante porque estoy ahora mismo en el Hospital Quirón Vizcaya y estoy en la primera unidad de neurorehabilitación robótica de Euskadi y estoy con la fisioterapeuta Sara García, con la que vamos a hablar sobre un tema muy importante que le va a interesar a mucha gente, que es la neurorehabilitación robótica, en concreto en la patología del Parkinson. Sara García, egunon.
Egunon.
Bueno, decía yo que es un tema importante, ¿no? Sobre todo para todos aquellos que nos estén escuchando y que tengan esta patología. Pero ¿por qué? ¿Por qué es importante la rehabilitación en los pacientes con Parkinson y qué beneficios aporta a su evolución?
La rehabilitación es fundamental, pues porque en este tipo de personas que tienen este diagnóstico le ayudan en su movilidad y en el equilibrio y desde luego en la calidad de vida. Al final, pues por desgracia todavía la medicina no ha conseguido curar esta patología, esta enfermedad, pero eso no significa que no haya cosas que hacer a lo largo de su evolución. Entre los beneficios que igual podemos hablar más destacadamente se encuentra la posibilidad de la mejora de la movilidad, la prevención de las caídas, que al final también una caída puede repercutir muy negativamente en una persona, la reducción de la rigidez y desde luego el mantenimiento de la independencia y la calidad de vida, que al final así también se mejora el estado de ánimo de la persona y de sus familiares.
Claro, porque ¿cuáles son las principales dificultades motoras a las que se enfrenta un paciente con Parkinson y, claro, cómo se puede trabajar esto en la rehabilitación?
Los principales síntomas a nivel motor son el temblor, que al final es un movimiento involuntario que la persona no puede controlar, la bradicinesia, que es la lentitud de los movimientos, la rigidez muscular y la inestabilidad postural, que esto también implica en alteración de la marcha. Al final puede haber una especie de síntomas a la hora de caminar, como puede ser el freezing, que son esos bloqueos inesperados y que no los puede controlar la persona, y que están ahí. Es verdad que a través de la fisioterapia se puede mejorar desde diferentes ámbitos. Pues por ejemplo, se puede centrar en ejercicios para el control de ese temblor, en estiramientos, en ejercicios respiratorios y ejercicios funcionales que le den amplitud al movimiento. Y en nuestro caso, este tipo de objetivos lo tratamos desde la implementación de nuestras tecnologías.
Claro, porque estamos hablando de una enfermedad, el Parkinson, que es un trastorno, ¿no?, progresivo que afecta al sistema nervioso y a las partes del cuerpo controladas, ¿no?, por los nervios. ¿Cómo ayuda esta neurorehabilitación robótica específicamente a estos pacientes, con Parkinson, en comparación con otros tipos de terapia?
Pues al final estas herramientas tecnológicas que disponemos, al poder tener movimientos guiados y parametrizados, porque suelen tener equipos que pues, se pueden controlar todo tipo de respuestas que puede dar el paciente o que se pueden probar sobre la fatiga, sobre la reducción del movimiento mediante esa especie de guía de patrones, y se puede estimular también a través de un feedback sensorial o visual, pues porque al final el paciente puede estar viendo alguna pantalla, algún ejercicio que tenga que hacer, y así estamos ayudando a la mejora de la calidad del movimiento.
Sara, ¿y puedes poner ejemplos de robots que ayudan en ese tratamiento del Parkinson y sobre todo, muy importante para los pacientes, cómo ayudan?
Pues claro que sí, desde luego tenemos entre nuestro equipo el exoesqueleto de marcha Hank, que es un gran aliado nuestro a la hora de trabajar la marcha en este tipo de pacientes. Y también tenemos otros elementos importantes como es la realidad virtual, donde podemos entrenar, entre otros objetivos, el equilibrio y la coordinación. Y esto también lo podemos complementar con unas luces de entrenamiento que tenemos, donde evaluamos y entrenamos la velocidad de la reacción de la persona. O una plataforma de equilibrio donde podemos trabajar de manera estática con el paciente, evitando así o entrenando un poco ese riesgo a la caída, entre otros elementos que tenemos, desde luego.
Bueno, es la unidad de neurorehabilitación robótica, esta unidad que está aquí en el Hospital Quirón Salud Vizcaya, es la única, ¿no?, que hay en Euskadi.
Sí, de momento somos nosotros los que nos hemos lanzado en esta nueva aventura y estamos súper emocionados por ello y por poder llegar a ayudar al máximo de personas posibles. Desde luego estamos aquí para ello.
Bueno, hay muchas patologías, ¿verdad?, que pueden tratarse así, pero hoy nos hemos centrado en esta, en el Parkinson, porque, bueno, supongo que es una de las principales preocupaciones, ¿no?, para aquellos pacientes que tienen esta enfermedad.
Eso es. Sí que es verdad que podemos abordar otro tipo de patologías, pero hoy nos quedamos con el Parkinson.
Bueno, pues Sara García, fisioterapeuta en el Hospital Quirón Vizcaya, en esta primera unidad de neurorehabilitación robótica de Euskadi, que te ayudará seguro si tienes algún problema o alguna curiosidad al respecto de lo que estamos hablando. Gracias, Sara. Egunon, buenos días.
Qué ricasco. Venga, bu.
Como bien acabamos de escuchar, esta unidad de neurorehabilitación robótica del Hospital Quirón Salud Vizcaya es la única que existe en la comunidad autónoma vasca que dispone de esta tecnología y está destinada a aportar soluciones y esperanzas en materia de neurorehabilitación, apoyándose en nuevos desarrollos y en equipamientos robóticos para mejorar o intentarlo al menos la recuperación funcional de los pacientes que han sufrido lesiones como daño cerebral o lesiones medulares completas o incompletas, esclerosis, ELA y demás procesos neurodegenerativos. Estamos a puntito casi de alcanzar la 1:00 p.m. Te recuerdo que estamos en una jornada pasada por agua. Sobre todo va a llover, ya lo escuchábamos hace unos minutos de boca de Euskalmet, durante la mañana. El viento se va a fijar del oeste-noroeste ante la llegada de un frente que nos está barriendo el territorio de oeste a este durante esta primera mitad del día. Por la tarde aún se puede escapar algún chubasco ocasional, pero la nubosidad estará más rota, se abrirán algunos claros y lo que sí estamos notando hoy es un descenso de las temperaturas. De hecho, ahora mismo tenemos 13 grados en Bilbao, 9 en Vitoria, 11 en San Sebastián y 12 en Eibar. Por si acaso, no te dejes el paraguas en casa. Y si me estás escuchando desde el coche, te recuerdo que tenemos un carril cortado en la Guipúzcoa 2120 en Lazcao hacia Beasain por la colisión que se ha producido entre dos vehículos. Y te recuerdo otra cosa también, todos los contenidos, todo lo que te estamos contando en COPE Euskadi, lo puedes encontrar y escuchar siempre en nuestra página web, en COPE País Vasco, cope.paisvasco.es. Sálvalos a ellos, sálvalos a ellos.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival, musiclegendsfestival.com. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fix, entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.